Welcome amigos de Planeta NBA, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de los Planeta Teams. Como ya sabéis, estamos en We Believe, el programa de Golden State Warriors de Planeta NBA, en el que vamos a analizar pues todas las últimas novedades del equipo de la Bahía de San Francisco, que, como bien sabéis, en estas últimas dos semanas ha tenido unas cuantas variaciones. Hemos tenido muchísimas noticias y muchas novedades que tenemos que comentar y que tenemos que hablar, y para eso nos hemos reunido hoy todo el equipo. O sea, estamos hoy el Big Four completamente del equipo de San Francisco. Vamos a pasar lista. Borja, Rubén y Satrus, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Yo, has dicho Big Four, yo tengo curiosidad por saber quién es Kelly Oubre y quién es Andrew Wiggins.
Andrew Wiggins es Rubén, claramente. Está en el carro.
O el del barco.
El barco. Yo como conduzco el barco carro, no puedo ser Wiggins. Ah, bueno. Solo puedo ser una cosa.
Te pides conductor. Bueno,
pues, yo como elegí en el draft y acerté a James Wiseman, pues venga, me pido Wiseman.
Bueno. Pero Wiseman no está en el Big Four.
Pero es que van a ser el Big Five.
El Big Five.
Como los Jackson Five.
Ahí está, como los Hamptons en su momento. Madre mía. Bueno, pues vamos a empezar un poquito hablando de la ultimísima actualidad. Y es que el 22 de diciembre, chavales, tenemos el primer partido. Ese Nets Warriors que va a volver a enfrentar a Kevin Durant, va a enfrentarlo por primera vez contra Golden State. El partido va a ser en Brooklyn, eso sí. Partido muy atractivo, en una noche en la que también vamos a tener duelo entre los dos equipos de Los Ángeles. Partido muy apetecible por ver, básicamente la vuelta de Kevin Durant a las canchas. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo lo veis?
A mí me parece, un partido a priori la NBA, como siempre, muy inteligente. Junta un poquito pues lo que todos queremos ver, dos equipos súper atractivos de ver este año, los Warriors totalmente cambiados, todavía tenemos la lagrimita en el ojo y el dolor en el corazón todavía por Clay, y todos queremos ver lo que puede ser estos nuevos Warriors. Y luego los Nets, pues uno de los equipos más atractivos, ¿no? Uno de los equipos de moda para el año que viene, ¿no? Lo que no fue el año pasado con Kevin Durant, bueno, ya sabíamos que iba a estar todo el año fuera, pero luego también Kyrie Irving estuvo todo el año fuera. Y luego encima, pues bueno, pues el retorno, ¿no? El reencuentro con Kevin Durant. Bueno, yo creo que particularmente yo voy a dar mi opinión, que imagino que creo que vais a ir todos por el mismo sitio. Yo creo que en el fondo, fuera de Warriors, se le tiene más rencor y más inquina a Kevin Durant. Yo creo que al final los aficionados de Warriors, el recuerdo que tenemos de Kevin Durant no puede ser otro más que un recuerdo dulce y un buen recuerdo. Entonces yo estoy deseando verle sobre las canchas. Es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Creo que a pleno rendimiento, para mí, no tengo dudas, es el mejor jugador de la NBA. Y hay muchas ganas de verle. Y bueno, pues también está Kyrie Irving, que con sus locuras y sus historias, pero no deja de ser un jugón también, que también me tiene muy intrigado saber qué es lo que va a hacer este año. Y bueno, lo que pasa que, bueno, pues un primer partido en el que tampoco sacaremos excesivas conclusiones. Bueno, sobre reaccionaremos un poquito, ¿no? Nos pondremos todos ahí flipados si hace un buen partido Kevin Durant o Curry o lo que sea, pero bueno, no deja de ser un primer partido en el que me imagino que irán un poquito con el freno a mano echado.
Sí, un poquito lo que busca la liga al final es por partidos atractivos. Este partido tiene ver a los Nets al final con Durant, entonces es uno de los equipos más atractivos de ver este año. Y bueno, dijeron, ¿contra quién lo ponemos? Pues para que tenga un poco más de morbo, un poco más de interés, pues con los Warriors. Bueno, veremos qué tal el equipo. Vamos a tener poco training camp para rodarlo. A lo mejor no es el mejor rival para empezar, porque es un equipo fuerte, con estrellas. No vamos a poder calibrar mucho la defensa si es buena o es mala, si a lo mejor nos ganan porque tienen buenos partidos sus estrellas. Pero bueno, no solo ganas de ver a los Nets o a Durant, que bueno, también, pero básicamente es ganas de ver el equipo que tenemos, la nueva estructura y ver qué tal empezamos la liga.
Sí, decía Satrus que es verdad que los aficionados a la NBA le tienen inquina a Kevin Durant, porque es un poco el Grinch de la Navidad, ¿no? Pero en la NBA. Realmente, los aficionados, lo que decís, tenemos buenos recuerdos, obviamente, ha ayudado mucho a este ciclo ganador que hemos tenido estos últimos años, pero es cierto que el propio Kevin Durant dijo que nunca se sintió querido porque él sintió que el equipo no era de él. Obviamente, si haces una encuesta en San Francisco, yo creo que todo el mundo coincidirá que es el equipo de Curry y en su defecto el equipo de Clay, porque bueno, llevan allí toda la vida, ¿no? Lo draftearon allí junto a Draymond Green también, entonces que se formen las estrellas en una misma franquicia, pues yo entiendo que el arraigo a la gente pues es más fuerte. Dicho lo cual, es eso, es lo que comentabais un poco, es un primer partido que yo creo que podríamos tener un poco de ventaja nosotros, porque igual como equipo estamos un pelín más rodado, aunque tengamos tantos jugadores nuevos, porque al fin y al cabo los Nets, el año pasado Kyrie Irving jugó lo que jugó, y cuando jugaba se lo tiraba todo, sin sistema ninguno, y Kevin Durant, bueno, vuelve después de un año en blanco, entrenador nuevo, Steve Nash, asistentes nuevos, entre ellos Amar Stoudemire, que bueno, ya veremos cómo sale, entonces sí, un partido... Sí.
Tiene también al chavalito ese que se ha buscado ayudante, ¿no? El Mike D'Antoni ese.
Sí, está empezando. Vale, exacto, Mike D'Antoni, que igual está ahí, porque igual se huelen un poco que a lo mejor Steve Nash no se puede ir a ver la Semana Santa a Sevilla, bien, si la hacen. Entonces, no sé, yo creo que la NBA busca en ese primer partido pues audiencia y una primera foto de un abrazo entre Stephen Curry y Kevin Durant, no con Draymond Green, no sé si se dará.
Tenemos que esperar para verlo. Estamos también un poquito, yo creo que todos a la expectativa, esperando a ver si salen noticias de estos dos positivos que supuestamente ha dado el equipo. Todavía no se sabe nada. El training camp se ha retrasado un día, de domingo a lunes. Vamos a tener que esperar 24 horas más para ver ese comienzo, pero todavía no hay rumores, no se sabe nada de quién puede ser. Había gente ayer que decía que estaban deseando, ojo algunos, que decían que deseaban que fuese Stephen Curry el que lo cogiese para que se lo quitase ya y el resto del año no haya que estar con problemas de coronavirus. O sea, que ya la gente hace todo tipo de quinielas, ¿eh? Es decir, aquí por suponer que no sea.
¿Han dicho si es jugador o del cuerpo técnico? Porque yo creo que el mensaje que yo vi era un poco indeterminado.
Ya. Yo he leído dos jugadores.
Yo he leído players también, o sea, he leído jugadores.
Bueno.
¿Hacemos porra,
ver,
o qué?
Yo creo que esto es lo que nos pone un poco... Nos ha tocado a los Warriors, pero esto nos pone un poco en contexto de lo que va a ser la temporada. O sea, lo estamos viendo en otros deportes y, mal que bien, bueno, pues ahí va funcionando la NFL, ahí va funcionando el fútbol, ahí van funcionando, pero en todos los deportes está habiendo casos, está habiendo equipos que durante X jornadas tienen que jugar sin sus estrellas. Y esto va a ser así toda la temporada, porque esto no es una cosa que vaya a desaparecer mañana, ni es una cosa que efectivamente ojalá fuese tan fácil, ¿no? Como, bueno, pues ya está, lo cojo y lo cojo ahora y luego ya la temporada estoy libre. No va a ser así. Entonces, pues bueno, está bien. Esto nos va a servir un poco, mira, casi nunca, a mí nunca me parecen estas cosas buenas noticias, pero bueno, sí que es verdad que es bueno que pase ahora en la pretemporada para ver un poquito los protocolos cómo están, si es verdad que funciona la cosa bien, si es verdad que son capaces de aislar al resto de la plantilla, para pues eso, ver que todo funcione bien y que en la medida de lo posible, ya te digo que esto creo que toda la temporada se va a producir, pero bueno, pues que te afecte lo menos posible.
Yo, Satrus, tengo la teoría que esto ha sido culpa de los calzoncillos de Juan Toscano Anderson, ¿eh?
Me has quitado la broma que iba a hacer, tío.
Es muy probable. Sí. Ese chaval, te digo una cosa, si no le han cortado por eso...
Qué cabrón.
Ese puede tener futuro, ¿eh? Aunque luego vi los de Tyler Herro y ojo, ojo, ojo. Cuidado que todos los equipos tienen lo suyo.
El problema de Tyler Herro es que luego ves a la pareja que tiene, entonces le da igual los pantalones que se ponga porque al fin lo ves y es un triunfador. Dicho lo cual, hablando del COVID, podría haber sido uno de ellos que ponga Rubén Molano, porque me acaba de fastidiar una broma que iba a hacer con Toscano, que la tenía ahí, pero bueno, no pasa nada. Igual el coronavirus ha visto esos pantalones de tan mal gusto y ha hecho el efecto rebote y se ha ahuyentado.
Bueno, ponemos en contexto, si alguien no lo ha visto, pues ahí yo lo puse el otro día en Twitter, la imagen yo creo que se la cogí, no sé si fue a Rubén o a Borja, se la cogí del grupo nuestro de Warriors, y es, bueno,
Rubén, la subió Rubén.
Una imagen de Juan Toscano defendiendo, bueno, pues con unos pantalones, calzoncillos, dejémoslo ahí, que cada uno saque su propia conclusión.
Por llamarlos de una manera, esos sí. Son los calzoncillos del Primark.
No eran de la marca Stephen Curry, ¿no?
Eran de la marca de LeBron James.
Lo que llevaba en los calzoncillos. Como tú, una era de muñequitos, parecía un tipo de Zumpar.
Sí, si sale Curry con esos pantalones sacando, le auguro poco futuro a su línea. No, parece, lo que he visto parece bastante más bonito.
Sí, pues lo he visto. Parece que sí, nos atreveríamos. Seríais capaces, nos lo jugamos a ver quién creéis que pueden ser los dos jugadores que lo han pillado. A ver quién acierta alguno, ¿o qué?
Yo lo tengo clarísimo.
Yo tengo uno clarísimo también.
¿Va en el barco de Rubén?
No, Wiggins no. Vale. Le voy a dar un voto de confianza. Incluso para eso, para responsabilidad.
Porque si lo vas a decir con el corazón, te vas a decir, bueno, anda, es Majlajic y otro que no juegue.
Yo creo que Kelly Oubre y Marquise Chris. No.
Oye, Kelly Oubre, lo he visto por ahí. Bueno, no sé exactamente, no me he enterado porque lo he visto un poco de refilón. Que no sé si es que ha pasado por el altar o que se ha prometido, ¿no?
Se ha prometido.
O bueno, o ayer. Entonces, bueno, no sé, igual.
Ha habido despedida, bueno, no. Soltero.
No, pero igual coronavirus no tiene y se ha estado haciendo fotos, pero bueno.
Vale, no se confirma que haya estado con este de los Clippers tomando alitas de pollo, ¿no? En Atlanta, ¿no?
Con Lou Williams.
No, vale.
No tenemos noticias todavía.
No tenemos noticias, vale, menos mal.
No. A mí Kelly Oubre me gusta, Bueno, luego imagino que lo hablaremos, pero es un tío, por lo menos lo que ha dicho, compromiso, esfuerzo, admiración a Kerr y Curry, es un tío que pinta bien.
No, y que parece que cada declaración que hace es lo que quiere es meterse en el corazón de todos, porque todo es que parece que lo va a dar todo el tío, en cuanto empiecen los entrenamientos y los partidos, además.
Yo es que creo que la dinámica, la atmósfera que ha creado Curry y como estrella, y que es una estrella humilde, en mi opinión. Luego, tampoco lo conozco personalmente. Y lo que transmite Kerr, que además, viendo The Last Dance, viendo cómo es Pops, ha mamado de entrenadores en diferentes atmósferas complicadas y de mucha aura. No sé, yo es que incluso gente así que en teoría es complicada, como Marquise Chris, como Oubre, como el propio Draymond Green. Joder, es que los ves ahí domados y es que algo tiene que haber ahí, ¿eh? O sea, y eso tiene que tener que ver.
Sí, no, obviamente. Y una franquicia estable, cultura de trabajo y, bueno, para la gente joven es importantísimo.
Sí, yo tengo que decir que Kelly Oubre es el típico jugador, es el prototipo, voy a caer un poco en un topicazo, es el prototipo de jugador que me da mucho asco cuando no está en mi equipo, o sea, pero es el típico que dices siempre en mi equipo, o sea, cuando jugaba en Washington tuvo varios partidos contra nosotros que telita, le cogí bastante tirria, pero le cogí tirria por eso, ¿no? Porque era el típico toca pelotas, ¿no?
Sí,
era el típico toca pelotas que estaba ahí, que quedaba ahí, te clavaba un triple, luego te estaba ahí marrullando un poquito ahí en el banquillo, luego salía y pegaba ahí un par de palos y estaba ahí, era el típico que te sacaba un poco ahí de quicio, pero bien, porque estamos hablando en la época en la que en la que éramos muy dominadores, ¿no? Y jugamos partidos contra Washington y, bueno, pues en aquella época se ganaba fácil, ¿no? Había mucha diferencia entre otros equipos. Y, bueno, pues tenemos jugadores así que...
A Washington se le gana fácil.
Sí, sí, bueno. En aquella época más todavía, sí cabe. Pero, bueno, era el típico jugador que, bueno, siempre te ponía un poco de picante, ¿no? Y bueno, pues eso, que creo que sería falso por mi parte decir ahora, ay, qué bien me caía, estaba ahí deseando tal, no, le tenía un poco ahí de tirria, pero sí, es el típico jugador que quieres en tu equipo, que en principio el feeling que te da es eso, es que dices, bueno, este tío creo que su profesionalidad, su esfuerzo y tal va a estar fuera de duda, o sea, lo que le va a hacer más estrella va a ser un poquito, pues va a ser el acierto, vamos, ¿no? El acierto de tres sobre todo.
Ah, ahora muerte con él, ya no te queda otra.
Sí, sí, por supuesto.
Un alero que tiene que desarrollarse aún, o sea, es joven y yo creo que...
24 añitos, ¿eh?
¿Qué? Sí. También queremos decir que no pensa lo de Oubre, broma, pues es verdad que nos hemos lanzado a hablar de Oubre como si fuera el positivo de coronavirus, pero no hay nada confirmado.
pero está bien, mira, que está bien que vayamos enlazando unos temas con otros, porque mira, está bien lo que habéis dicho ahora. Porque es verdad que si estás un poco desconectado, bueno, no eres súper fan de la NBA o tal, pero que sigues un poquito los highlights o tal, es verdad que Kelly Oubre es el típico jugador que te da la sensación que lleva 10 años jugando. O sea, es el típico jugador que dices, bueno, este ya ha venido a Warriors con 30 años y es que es un chaval, entre comillas, ¿no? Tiene 24 años.
Va a ser su sexta temporada.
Sí, sí, o sea, vamos, que está en plenitud ahora mismo.
Exactamente. Luego... También, macho, hablando del estado de forma y todo eso, no sé si habéis visto los últimos tweets, bueno, de hecho, hablando de que por lo visto hay un chaval rompiéndose las pelotas en cada entrenamiento, que se llama Jordan Poole, que el tío, por lo visto, ha sacado las alabanzas del cuerpo técnico, por lo visto el tío se está dejando ahí todo en pista, y ojo que no tengamos un mayor rendimiento de... Jordan Poole este año, que parece que el tío se lo está trabajando, ¿eh? Y se lo va a tener que trabajar.
Eso ha dicho Kerr, pero yo soy un poco también escéptico en ese aspecto. Si está bien, tiene tiempo, a ver si puede aportar, pero de cara a jugar este año, al final parece que tanto Wanamaker como Bazemore son jugadores bastante más hechos que Poole. Y aparte está Lee. Entonces, bueno, tiempo de juego, veremos lo que tiene, pero bueno, que se esté matando a trabajar es correcto, es lo que tienen que hacer los jugadores jóvenes que llegan como él. Y nada, esperemos que desde ahí se pueda progresar.
Yo creo que Poole lo que tiene que hacer es buscar su hueco, buscar sus minutillos. Como dices tú, estoy muy de acuerdo con Rubén, veo complicado que vaya a tener un papel de principio protagonista, porque tiene mucha gente por delante. Tampoco su temporada del año pasado fue nada del otro mundo, teniendo en cuenta que, bueno, que jugó muchos minutos por las circunstancias. Pero bueno, tampoco destacó especialmente. No lo hizo bien, no lo hizo tampoco especialmente, tampoco lo hizo fatal. Entonces, bueno, lo que tiene que buscarse es sus minutos y, bueno, pues empieza por ahí, empieza por trabajar. Me recuerda un poco, pues eso, pues los casos recientes que hemos tenido un poco, ¿no? De Bowman, de Quinn Cook, de, bueno, pues esos jugadores que sin ser estelares, pero bueno, al final se han ido haciendo, al final, bueno, pues Cook el año que estuvo, pues fue importante al final, incluso las finales, teniendo sus minutos, teniendo los minutos que tenía jugándosela. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer, tener confianza, trabajar mucho para tener confianza y que cuando salga con la segunda unidad, pues no desentone y se pueda confiar en él. Y si hay cualquier problema o lo que sea, se pueda contar con él.
Sí, te decía que como Damian Lee, por ejemplo, que está en el equipo que es un poco como se ha hecho su hueco.
Sí.
Sí, ya te digo que vuelvo otra vez a lo mismo. Destaco mucho este tema porque me parece que va a ser importante, ¿eh? No quiero ser pesado, pero sí creo que por lo que estoy viendo, ¿eh? En los otros deportes, no sé cómo va. También es verdad que esto de la pandemia, pues no sabemos cómo va evolucionando, porque claro, ya son muchos meses, ahora empiezan a salir las vacunas, tal, veremos cómo va evolucionando el tema. Pero de momento, por lo que parece, para los próximos 6-7 meses, la cosa va a seguir así. Entonces, sí que es verdad que todo lo que conlleva la pandemia, me refiero, no solo que un jugador dé positivo de coronavirus, sino que estamos viendo en otros deportes las lesiones, estamos viendo aquí, no va a haber apenas tiempo de preparación, no va a haber casi pretemporada. Entonces, yo creo que va a ser muy importante un equipo, además, como Golden State Warriors, que viene de 9 meses sin competir, que a nadie se le olvide, 9 meses, 9 mesazos, ¿eh? Madre mía. Y va a ser muy importante a toda la plantilla, tener toda la plantilla enchufada. A mí me parece que el equipo que consiga eso va a ser muy importante. Yo creo que equipos este año como Houston o este año Nueva York con Thibodeau, yo creo que se va a tener que plantear que no le pueden meter a los equipos, a los jugadores minutadas de 40 minutos, porque no van a estar preparados.
Calendario más comprimido también, mucho más back to back que normalmente.
Más comprimido, por eso digo, entonces los Jordan Poole de turno pues van a jugar un rol importante. Porque además equipos supuestamente que puedan optar a playoff, claro, al final no nos engañemos, siempre vas a tener un poco tendencia a preservar un poco tus jugadores. Lo que te digo, Warriors viene de jugar muchos meses sin jugar, y los jugadores como Curry pues que salen de una lesión, que ha jugado poco. En fin, sabemos que va a haber que administrar.
Sí, un largo camino por el cautiverio, macho, es así.
Sí, además, no sé si habéis visto, bueno, o lo habréis leído por ahí, lo había pasado por el grupo, ¿no? Una foto que Kerr había dicho que planeaba que Curry jugara unos 34 minutos. Yo creo que es lo más inteligente, no forzarlo, porque es lo que decís, venimos de un año de lesiones. Bueno, seguimos en año de lesiones, desgraciadamente, por lo que pasó con Clay. Y tampoco está el tema. Estamos viendo, por ejemplo, en el tema del fútbol, la cantidad de lesiones musculares que están habiendo.
Una barbaridad.
Una barbaridad. Y en fútbol americano, no sé, bueno, los que lo sigan más o los que lo seguís más. Por ejemplo, el caso de los San Francisco 49ers, mis queridos 49ers, que en la primera jornada se nos fue las opciones de repetir Super Bowl. Cruzados, lesiones musculares, aparte que en el fútbol americano hay muchas lesiones, se están habiendo más lesiones menores de 2-3 semanas a causa de eso, los desplazamientos, el estrés, los PCRs, más controles, lo que hay.
En la NFL está la curiosidad de esta semana que todos los quarterbacks de Denver entrenaban, hacían vídeo en la misma sala, se contagiaron y tuvieron que jugar sin quarterback.
Sí. Por irse en mascarilla. Por estar sin mascarilla.
Pues bueno, aparte de las lesiones que están siempre ahí, este año hay otros factores, y aparte que lo que decíamos, poca pretemporada, calendario cargado, y es más posible que haya más lesiones musculares. Sí, muy importante el fondo de banquillo, tener a la gente enchufada, aunque juegue poco, que un día los metas y puedan aportar. Os quería decir sobre Curry, que realmente 34 minutos para Curry, estaba viendo sus minutos, es casi tope de carrera, ha jugado 34 minutos.
Sí, yo te iba a decir, Diego, no, nunca ha jugado Curry mucho más que eso.
2013, 2014.
Me parecen demasiados, de hecho.
2013, 2014, sueño rookie. Si no, lo normal es que fueran 32 aproximadamente.
Sí, te iba a decir, 34 no me parece excesivo turismo, vamos, más bien me parece una minutada importante.
Yo no lo pondría tanto, por lo menos al principio, no sé. Mi opinión, ¿eh?
Que fuese un poco más progresivo todo y según cómo vaya la temporada, entonces vas subiendo, macho.
Está claro que Steve Kerr es el que manda, el que sabe, el que conoce. Estoy seguro que Steve Kerr y Curry tienen línea directa, no 24 horas al día, pero casi. Porque al fin y al cabo Steve Curry es otro general manager dentro de la plantilla de los Warriors a la hora de tomar decisiones.
Totalmente.
Y él mismo sabrá cómo está y se ha ganado el derecho de que él mismo pueda opinar sobre su estado y su disposición. Veremos.
Sí, a ver, va a depender también un poco, yo creo que también, esto no le va a pasar también solo a Warriors, le va a pasar a muchos equipos, ¿no? Bueno, esto también es un tópico de todas las temporadas, ¿no? De todas las pretemporadas. Va a depender un poco de cómo vaya el equipo, ¿no? O sea, no es lo mismo un equipo en el que empiezas ganando y empiezas ganando partidos y te ves que estás metido ahí arriba y que si aprietas un poquito te metes en playoff o ganas un poquito más de posición en los playoffs, tal. Que si ya de principio pues te pasa como el año pasado, te ocurre entre desgracias, ya se te todo va tal y dices no voy a ganar partidos. Lo digo no por Warriors, sino en general, ¿no? Que va a depender mucho de eso. Porque al final el riesgo que corres, yo he oído a mucha gente, porque ya pasaba el año pasado, cuando el año pasado se lesionó Clay y se fue Kevin Durant, Yo no sé si os acordáis, pero hubo una tendencia muy grande de Carri el año que viene MVP. Va a jugar 40 minutos, va a meter. Bueno, Carri no es Westbrook, afortunadamente.
Gracias a Dios.
Afortunadamente. Pero Carri no, pero para lo bueno o para lo malo, a ver, Westbrook es un tipo de jugador que puede jugar todos los partidos y te puede jugar una temporada y que el equipo al final pues no se meta en playoff o se meta malamente, pero él hace sus números y hace sus triple dobles y ya está. Carri no debería ser ese tipo de jugador. O sea, no creo que los Warriors, por supuesto que va a pasar por tener un gran Carri, el que hagamos mejor temporada y el que nos metamos en playoff más arriba o más abajo, pero no por un Carri superhéroe. O sea, yo no apostaría por un superhéroe de tener a Carri teniendo que meter 60 puntos todos los partidos, porque es que tampoco es ese tipo de jugador. O sea, creo que sí que es un jugador de meter muchos puntos, ya sabemos de esos trances en los que de repente Boo entra y te mete 10 triples y te cambia el partido, pero es lo que estamos hablando. Nunca ha sido un jugador de jugar 40 minutos y anotar 60 puntos. No es, por poner un ejemplo que no sea Westbrook, no se me enfaden los aficionados de Westbrook, no es Damian Lillard tampoco. O sea, no es darme la bola a mí y me las tiro todas y resuelvo el partido jugando los 40 minutos hasta el último tiro. Yo creo que no es ese tipo de jugador.
Sí, de hecho, perdona que os corte, sí. De hecho, me encantaría ver algún partido que Carri tomara esa decisión, porque yo creo que nunca lo hemos visto. O sea, ha hecho unos números brutales, va a ser el mayor triplista de la historia seguramente, porque como él mismo ha dicho, Reggie Miller y Ray Allen eran sus ídolos de pequeño y le encantaría superarlo, pero también añadió el otro día en la entrevista, pero no me obsesiono con ello, ni voy a pedir más minutos ni más tiros para superarlo. Viene a decir, como bien ha dicho Satrus, que exactamente, no es un Westbrook, no es un Damian Lillard, no es un igual un Kyrie Irving o un Kawhi Leonard en playoff, porque en liga regular es más pasota, que se vaya a tirar todos los tiros. Me encantaría verlo en algún partido en plan, no sé, selfies Carri, un tío Carri egoísta. Un día no me importaría.
Yo creo que algún partido de esos ha tenido. Algún día de estos de pues cuando batió el récord de triples o en un partido.
No falló ni uno, pues, falló dos, tres.
Claro, pero claro. Sí que ha tenido partidos de esos que si te lo hagas. Yo en esta época que ha habido mucho espacio, mucho tiempo para repasar partidos antiguos y me he visto muchos partidos de Carri. Sí que ha habido partidos en los que empieza a enchufar. Y se nota, pues, que a ver, pues que le, como dice Jiménez, ¿no? El picorcillo, ¿no? Le entra el picorcito y se las quiere tirar todas. Eso le pasa a Carri a todos los jugadores. Pero yo me refería a eso, ¿no? A que le puede pasar en un partido determinado, pues, que le entre el picorcito y que quiera empezar a enchufar. Pero que no es un jugador que tenga como meta amasar balón y tener el peso en todos los partidos de tener que ser el que anote 60 puntos todos los partidos. Ni creo que Steve Kerr quiera que eso sea lo que pase. Porque es que eso te aboca a que puede pasar lo que el año pasado, Dios no lo quiera, pero es una lesión de Carri. Ya no hablo una lesión larga, es que se te lesiona un mes o le pierdes 20 días ¿Y qué haces? Pues sales con un Jordan Poole que ha jugado 5 minutos residuales.
Sí, además un poco va, perdona Miguel, en el carácter de los jugadores. Hablar de Westbrook con Carri. Yo también he tenido tiempo para ver partidos anteriores. Yo soy muy fan de Davidson y me acuerdo de aquel partido contra Villanova en 2008 de Carri.
Lo pasaste el otro día, por ejemplo, y lo vimos.
Yo me lo vi. Pues está el enlace, yo me lo vi.
Exacto, es que el otro día también estaba un poco melancólico y lo volví a ver. Y nada, ves un partido que viene de los últimos tres partidos anotando, no sé si eran 20 y pico puntos y no sé cuántos triple, y ves el partido y el tío con una humildad brutal cuando está jugando con mancos, porque no recordaba lo malos que eran sus compañeros, y el tío es que no sé, se empieza a tirar los tiros cuando ve que el equipo se está hundiendo. Y en cambio yo, que UCLA también la sigo un poco, tengo una sudadera y todo de esa universidad, ves a Westbrook y Westbrook ya desde la época universitaria ya era un tío que asumía todo y era muy egoísta en el sentido. Entonces, claro, a la hora de querer jugar, ¿quién quiere jugar con Westbrook? ¿Quién quiere jugar con Carri? Kevin Durant ni se lo pensó a la hora de irse con Curry, porque sabía que Curry no le iba a importar que los focos se fueran con Kevin Durant. Luego están los números y la final de MVP, la final, Finals MVP y todo eso, que algunos dicen que Curry merecía alguno. Pero dicho lo cual, es verdad que Curry es un tío que es una estrella, pero no le gusta que le traten como tal. Y yo creo que no, salvo los aficionados de LeBron, y no sé por qué, no creo que haya un hater de Curry en la liga. En cambio de Westbrook hay memes, y como acaben Knicks o en equipos así, ya ni te cuento. Sí.
Yo no me quería tampoco, o sea, tampoco me quería cebar en meterme con Westbrook, ¿eh? Era un poco.
Era un poco
poner el ejemplo, he puesto el ejemplo de Westbrook porque creo que es el más claro de jugador que en los últimos años, cuando no ha tenido opción su equipo, pues se ha puesto a hacer números, y bueno, pues así, oye, que no le ha ido mal, ha ganado un MVP, o sea, que mal no le ha ido, pero que lo que quería era, luego por eso he puesto el ejemplo de Lillard, era enfocar en que creo que Curry no es ese tipo de jugador de estar todas las noches teniendo que meter 60 puntos, y creo que si vamos a eso, no nos va a ir bien, porque no es lo que, o sea, ya se nos olvida, pero los Warriors de los Splash Brothers del 2015 y los posteriores, lo que se basaban sobre todo eran una grandísima defensa. Y a mí lo que me gustaría volver a ver son esas transiciones especiales que, joder, estaba buscando por, no lo encuentro por ningún lado, incluso pensaba escribirle, la verdad es que no me he atrevido, cuando hacía los vídeos de la Pitipedia, Piti Hurtado hizo uno que se llamaba Transition Now, que era con la música de Apocalipsis Now, y salían los helicópteros y tal, y Draymond Green en transición y demás. Joder, era un vídeo espectacular. Y me acuerdo que me lo vi 800.000 veces en aquella época. Y lo he estado buscando y no lo he encontrado. Pero bueno, que me gustaría eso. Me gustaría volver a esas defensas, a ese Draymond Green, que esa es otro de los... de las piezas. Bueno, estamos saltando un poco así, yo particularmente, a lo mejor estoy saltando de un lado a otro, pero vamos, otra de las piezas claves, ¿no? Que Draymond Green nos vamos a encontrar. Creo que va a ser absolutamente clave encontrarnos un Draymond Green agresivo, potente en defensa, y luego creo que todos tenemos en la mente puesto que ese Wiggins, ese Ubre, ese Bazemore, van a necesitar el aliento de Draymond Green ahí achuchando.
Y Wiseman, ahora que lo hemos elegido en el draft.
Y Wiseman.
Exactamente. Ahora comentaremos del draft, pero bueno, también por cerrar un poquito un tema y comentarlo, instantes antes de que tuviésemos la noche del draft, se nos amargó el día entero con la lesión de Clay, antes de meternos en draft y meternos en agencia libre. Si queréis alguno comentar algo, decir algo, porque la verdad que no sé cómo vivisteis ese día, ese momento, hasta que fue el draft, hasta que se confirmó todo, que fue unas horas después, pero vaya caza de brujas parece que tiene el pobre Clay, ¿eh? O sea, es bueno, tristísimo, el segundo año que va a echar, además con dos lesiones tan jodidas y tan complicadas, y además una en cada pie tan distintas, que veremos a ver, ¿no? Pero yo creo que todos nos hemos quedado un poco desangelados con la lesión de Clay, que todavía nos cuesta asimilarlo incluso.
Sí, yo lo comenté por Twitter, que un poco se me echaron encima, y un amigo mío que es fisio también, por privado. Yo sigo pensando que igual la lesión también tiene que ver porque se sobrecargó demasiado esa pierna a la otra, al venir la otra de lo que venía de la rotura de cruzado. Y un poco el sobre vino. Que es un poco inconsciencia de Clay y de los servicios médicos del club. Hombre, igual ahí me pasé, porque al fin y al cabo tienen los mejores médicos, los mejores fisios que puedan tener las franquicias, pero yo creo que el sobrecargar esa pierna, uh-huh, también fomentó un poco que igual el talón se fuera sobrecargando hasta que al final se rompió, no lo sé. Dicho lo cual, pues es una putada enorme, y esperemos que se pueda recuperar bien, porque son dos lesiones muy graves, y el nivel que tenía Clay, que yo creo que aún no había llegado a su nivel más top, y mira que ya lo había demostrado, y la defensa, porque era un grandísimo defensor y muy infravalorado en ese aspecto, le hacía un papel muy importante en los Warriors.
Yo para mí fue dramático, porque estabais comentando antes, Borja estaba comentando, ¿no?, lo del tema de Steve Curry, que tiene muy pocos haters. El que no tiene haters es Klay Thompson. O sea, creo que es un jugador al que todo el mundo ha disfrutado viéndole. Creo que es el jugador al que todo el mundo le ha disfrutado bien, no solo metiendo triples, sino defendiendo, sino... Yo creo que además esa pareja que hace con Curry, que cuando Curry ganó en el 2015, creo que fue el concurso de triples, luego en el 2017 lo ganó Klay, cómo lo batió el récord de triples Curry, luego Klay, y cómo Curry siempre se alegró de que ganara Klay, todo el mundo se alegraba de que esos récords los tenga Klay. Creo que es un jugador, yo estaba comentando la noche del draft, me quedé despierto, lo estuve comentando con Planeta NBA en directo, y la verdad es que fue un shock, o sea, todos los insiders de todos los equipos, estaba todo el mundo impactado, ¿no?, como si realmente fuese un jugador de su equipo, ¿no?
Había alguien que puso en Twitter que ni los haters o los más haters podían odiar con la situación de Klay. Es un poco eso. Fue un jarro de agua fría tremendo, porque yo de hecho venía con un hype tremendo con el draft y digamos que me jodió la noche.
No, totalmente. A todos. O sea, sí. Nos dejó, yo de hecho ya te digo, yo estuve comentándolo en directo y es que cuando cada vez que Planeta me daba paso, tenía que respirar hondo, para comentar, para sacar un poco de ánimo de decir... a ver, pobre Weissman, que no tiene la culpa, le hemos elegido, vas a decir cosas positivas del chaval, pero es que estoy muy de bajón, o sea, es que claro, sí. Es que se nos ha caído una pata de la mesa, pero vamos, un pilar. Pero bueno, nada, a cruzar los dedos y nada, a rezar para que la operación haya ido fenomenal y que, bueno, pues que cuanto antes le tengamos en las pistas. Y bueno, lo importante es que yo creo que lo importante es que creo que Warriors ha dado el paso que tenía que dar, que es no quedarse llorando, ha dado el paso de decidir seguir compitiendo. Tenemos un estadio nuevo, tenemos una franquicia ganadora y bueno, no nos podemos quedar llorando. Y yo creo que el shock inicial fue lógicamente muy impactante, pero bueno, creo que en breve, pues nada, estaremos viendo a Klay por ahí, por las pistas, y le estaremos viendo como el año pasado ahí en segunda, bueno, ahora con el público, esperemos que pronto haya público y podamos verle ahí en segunda fila como el año pasado le veíamos ahí animando.
Sí, o si no, lo veremos de reportero también, a lo mejor por ahí metido.
Puede ser, sí. Sobre todo, es lo bueno aquí, o lo único positivo que podemos sacar es la reacción de la franquicia una vez que se lesiona Klay.
Eso es.
En ningún momento dan pie a, pues vamos a reconstruir o tener otra idea de que no sea competir. Hacemos el fichaje de Kelly Oubre, que si queréis podemos cerrar un poco el tema ya de paso. El precio no fue alto a nivel de, bueno, damos ahí una rondita si somos muy buenos y si no dos segundas rondas, pero sobre todo es tener en cuenta que es un jugador que al dueño le va a costar 80 millones de dólares. O sea, es lo que supone y... Digamos que muy pocas franquicias hubieran hecho un movimiento como este en una situación de lujo como la que tienen los Warriors. Es asumir uno de los equipos más caros de la historia por Kelly Oubre, y se hizo. Y el mensaje que se lanzó a todo el mundo fue: aquí se va a competir. Incluso a la agencia libre se mandó un mensaje a los agentes, a los jugadores: aquí se va a seguir compitiendo aunque no esté Klay. Y creo que desde ahí sí se hizo bastante bien. Fuera de que evidentemente es una desgracia y nos quedamos todos un poco paralizados ese día.
Sí, eso es. Vamos a charlar y vamos a hablar un poquito también de las opiniones que tenemos cada uno con respecto a la elección del draft de James Wiseman y a los fichajes de la agencia libre. Si os parece, va a empezar nuestro compañero Satrus, que dime, Borja.
Y la elección de Mannion, que es muy buena también.
Por supuesto. Si os parece, vamos a dar primero paso a Satrus, que nos comente también un poquito, porque parece que tenía prisa ahora por irse, tiene otros asuntos, y nos hablas un poquito, Satrus, a ver qué te parece pues la elección tanto de Weisman como de Mannion, y luego que llegasen en la noche del poco después de lo de Clay, que llegase también Kelly Oubre, y que nos hicimos con Wanamaker y con Kent Bazemore, quien ya tiene un pasado Warrior en su primer año.
Bueno, yo creo lo primero de todo sobre el tema de Weisman, creo que nos ha ido pasando un poco a todos, ¿no? Según fue evolucionando el draft, aquí vuelvo otra vez a lo mismo, es que no te puedes aislar de lo que le pasa a los demás. O sea, entonces yo creo que según fue evolucionando el draft, al principio, entre el disgusto por lo de Clay y que, bueno, pues que era un draft en el que no hubo grandes movimientos y en el que tampoco teníamos muchas expectativas con la gente que había, no por nada, sino porque no les hemos visto apenas, es un draft prácticamente desconocido, no tenía un gran hype, pues de primera sí que es verdad que nos quedamos todos así un poco fríos y tal, pero yo creo que según se fue desarrollando el draft y se fue viendo que tampoco había grandes movimientos y se fue viendo lo que iban cogiendo el resto de equipos, pues yo creo que al final estoy contento con la elección, o sea, creo que al final pues hemos elegido lo que necesitábamos, y si no teníamos la opción de cambiar ese pick, que era lo que en principio se barajaba, ¿no? El cambiar el pick, haber bajado un poco por haber cambiado por algún jugador más hecho, como se comentó, ¿no? Que estuvo a punto de hacerse con Chicago por el tema de Wendell Carter y haber cambiado el 2 por el 4, bueno. Al final no salió, pues entonces, pero como tampoco ha habido, ya te digo, como tampoco otros equipos han hecho grandes movimientos que digan, madre mía, lo que ha elegido este, y como tampoco el resto de jugadores tenían un hype como otros años que dices, pues es que me han quitado al bueno, es que había tres buenos y no me ha llegado tal. Entonces creo que al final hemos elegido jugador que nos hacía falta un pivot, y hemos elegido un pivot, te puede gustar más o menos, pero era el pivot, era el mejor que había. Sí. Ahora lo que cabe esperar es, bueno, pues que tengamos suerte, que el chaval se desarrolle bien, y lo que hemos visto, tampoco podemos decir mucho, pero bueno, físicamente sí que se le ven unas cualidades que en principio encajan como un guante, ¿no? Con todo lo que podemos jugar en Warriors, ¿no? Con el pick and roll, con la defensa, es un tío con los brazos muy largos. Bueno, yo estoy deseando verle, ¿no? Yo estoy deseando ver, fíjate, que comenta mucha gente de pases de Curry o de Oubre o tal. Yo estoy deseando ver ese juego de Draymond Green. Yo estoy deseando ver a Draymond Green con Weisman. Esos balones que le pueden llevar a Draymond Green y le puede poner por encima del aro a Weisman. Creo que nos podemos divertir mucho con eso. Y luego sobre el resto, por terminar muy rápido, pues el resto. Bueno, de Mannion no puedo decir mucho, os dejo que digáis vosotros porque yo no le conozco apenas. Lo que he oído, básicamente, os lo he escuchado a vosotros, así que sí que habéis hablado bien de él, pero bueno, ahora me imagino que tanto Borja como Rubén hablarán más de él. Y sobre Bazemore y no sé quién más.
Y Wanamaker.
Ah, Bazemore y Wanamaker.
Wanamaker.
Wanamaker, os voy a ser sincero. Yo ya sabéis que primo por la sinceridad. Entonces, con Wanamaker, pues me quedo frío. O sea, no es un fichaje ni que, pues no me parece mal. Bueno, pues hay que completar plantilla y bueno, pues esa era la opción de traer ese base. Pero bueno, no es un base que me vuelva loco. O sea, tampoco voy a hacerme aquí ahora locuras de decir, ¡ah, qué bien hemos traído! Bueno, bien. El tema de Bazemore me hace más ilusión porque ha estado aquí ya. Le conocemos, es otro que viene también como muy ilusionado, ¿no? De principio, aunque todos los jugadores llegan a todas las plantillas muy ilusionados, pero este es verdad que los mensajes que ha lanzado ha sido como de segunda oportunidad, ¿no? Y de realmente estar donde quiere estar. Entonces eso sí que me parece ilusionante y me parece un bastante buen jugador de complemento. O sea, me parece un jugador que puede hacer un rol seguramente segunda unidad será, pero bueno, incluso si alguna vez tiene que salir de primera unidad, creo que está capacitado perfectamente para hacerlo.
Sí, además jugó, si no me equivoco, en aquellos Atlanta Hawks que nos fascinaron, de Jeff T, Kyle Korver, Al Horford, que hablando de jugadores que llegan ilusionados a una franquicia, no creo que Al Horford estuviera muy contento de acabar en Oklahoma.
Pregúntaselo a su hermana.
Sí. Respecto a lo que ha dicho Satrus, yo creo que Wiseman era lo que necesitaba el equipo, un poco de intimidación, un poco de juego interior. No es el mejor jugador del draft, aunque era un draft... A mí el jugador que más potencial le veo, aunque os vaya a sorprender, es LaMelo Ball. O sea, puede salir muy, 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 muy bueno o muy, muy, muy malo, pero el techo de LaMelo Ball igual es más alto que el del resto. Creo que es un jugador que, si se desarrolla, si aprende de Draymond Green, incluso de la entrega de Kevin Looney y su ética de trabajo, porque es lo que un poco me cuesta más verle, por alguna cosilla que he leído por ahí en The Athletic y demás. Creo que puede ser un jugador muy, muy interesante, muy potable. En cuanto a Mannion, sí, tampoco conozco tanto, igual Rubén sí que conoce más, pero sí que leí que era, todo el mundo lo ponía como top 10 de este draft en casi todas las quinielas y al final se bajó mucho. Yo lo poco que he visto y por lo que han dicho sus propios compañeros, incluido Clay, que es que, porque dicen que lo comparan un poco con él, yo tampoco he visto mucha similitud, tiene muy buena mano, se mueve bien y yo creo que a diferencia de Jordan Poole, este sí que de verdad tiene buena mano y que puede ser un jugador muy interesante. Total. Y bueno, tampoco perdemos nada por la elección que fue, tampoco... Es nada que hayamos perdido gran cosa. Sí. Bazemore es un jugador que me ilusiona, me gusta mucho porque es muy amigo de Curry, entonces en tema química viene muy bien. Él ya estuvo aquí, está encantado por venir aquí y yo ya, bueno, todos los equipos que ha estado ha sido un jugador, eso, como decía Satrus, de complemento muy interesante. Y luego, bueno, Wanamaker tiene nombre de jugón muy... Y yo sí que lo he visto. En la NBA, no voy a negar, lo he visto muy poco. Lo he visto sobre todo cuando estuvo en Brose Bamberg con Trincheri, cuando el Brose aquel de Euroliga, y luego más tarde en Fenerbahce. Sí que era un buen jugador en Europa. Tiene nombre de jugón, pero a mí sí que me deja un poco frío. Y Kelly Oubre, pues bueno, también ya lo hemos comentado antes cuando hemos hecho lo de la coña del COVID. Yo creo que es un jugador que tiene mucho talento y que si se centra puede ser el 3 titular de esta franquicia, si el año que viene nos diera por renovarlo, o él aceptara, mejor dicho, nuestra oferta, para muchos años. Yo creo que es un tío con mucho talento y que nos puede ayudar también mucho en defensa.
Yo ya sabéis que era que no era de, yo estaba precisamente en el barco de Wiseman, no por nada personal, es un poco por perfiles, así que ahora a muerte con él. Sí, creo que la elección tiene sentido. Me parece que no había gran posibilidad de hacer un trade down en el que nos dieran tanto. Yo a mí ese rumor de Wendell Carter y el 4, 14 o 15 horas antes del draft me pareció un poco de humo. No sé si realmente había algo así en la mesa. Luego, bueno, él es un portento físico. Vamos a ver cómo se puede desarrollar. Mis dudas con él venían un poco por cómo leía el juego. Tampoco es que tengamos mucho para saber si es bueno o malo ahí.
Claro.
Si es verdad que parece que lo que acabamos decidiéndonos por draftearle a él es por los entrenamientos privados y las entrevistas con él. Todo lo que se ha leído es que un chaval muy cabal, muy trabajador, todo lo que dice es correcto. Entonces, bueno, eso sí es un buen punto de partida. Veremos a ver cómo puede ser la lectura de juego. El problema es que hay que tener en cuenta que un pick número 2 es un valor brutal. Muchos packs de estrellas es el pick, un pick del top 3 es el principal valor que le das al otro equipo y que lo estás gastando en un pivot. Y no tenemos que irnos muy lejos para ver lo que vale un pivot hoy en la NBA. Podemos irnos 10 días más atrás y Ibaka, que era el mejor jugador posiblemente para la posición, está jugando por una mid-level. Entonces, el valor de los pivots es el que es. Yo creo que es o eres muy, muy bueno y eres lo que llaman un unicornio, eres un estilo Anthony Davis, o no eres un jugador con un impacto tan, tan grande como para justificar un pick 2. Uh-huh. Ahí tenemos a DeAndre Ayton, pick 1. Sí, creo que, bueno, a pesar de todo esto y que yo estoy mucho en esa idea, básicamente creo que cuando hicimos el draft en el especial en abril, yo igualmente lo cogía con un 3 o con un 4. Creo que todos, aunque no lo cogiéramos en una primera opción, lo cogíamos igual porque al final se ve talento ahí. Y también creo que en el fondo también estamos protegiendo el valor de la elección, escogiéndola a él, porque si estoy un poco lo que dice Borja, de que podría ser el mejor jugador del draft ball, lo más normal, lo más seguro es apostar que sea Edwards porque va a ser un buen jugador. Pero podría ser Ball. El tema es que si tú metes a Ball en este equipo, con sus problemas en defensa, con lo poco que te va a aportar sin balón, Ball puede no valer casi nada de aquí a 6 meses. Y yo creo que Wiseman sí va a valer, sí va a ser un jugador válido de la liga. Otra cosa es que valga el que llega realmente a aportar lo que es un pick 2. A ver, esperemos. Yo quiero ver esas lecturas en defensa. Creo que, bueno, sí que tiene el entorno favorable para crecer. No le vamos a meter mucha presión. Nadie va a estar con que Wiseman es un fracaso si esta primera temporada hace 8 puntitos, 9 rebotes y deja destellos. En defensa esperemos que no tenga esos momentos Whiteside de no sé a dónde voy. Solo esperamos el jugador cumplidor ahí, que vaya creciendo. Respecto a Mannion, que decíamos, yo no le compararía con Clay. Es más un base un poquito grande anotador. Más de ir hacia el aro. A lo mejor un poco que hablábamos de que nos gustaba Austin Rivers como anotador. A lo mejor puede ser un perfil de jugador tipo Austin Rivers. Claro, es la experiencia que tiene este. Bajó tanto en el draft porque fue muy inconsistente. Mal en el tiro, mal en defensa. Pero bueno, el jugador ahí, parte bueno, acepta jugar como two-way, por lo cual eso es una ventaja para nosotros. Es un jugador bastante interesante en el 48. Y el chico que han cogido en el 51, si no recuerdo mal, que va a jugar en Australia, es un tirador, es un poco el molde de Duncan Robinson. Intentar buscar otro jugador que salga así, un poco el molde de moda. Bueno, es una elección sin tampoco mucho valor. Veremos si puede llegar algún día a la liga. Por los fichajes, un poco lo que vais. Lo de Bazemore es un fichaje excelente porque es un ala, defiende, mete de tres, sobre todo si nos guiamos por su año pasado en Sacramento. La parte por la fue más fea. Y sobre todo eso, que anímicamente está súper bien. Es amigo de Curry, es un tío que estuvo aquí. Todo el mundo le quiere mucho, aunque fuera más por sus celebraciones. Y sobre todo también porque es el único jugador de esta agencia libre que realmente hizo lo que esperábamos si hubiéramos sido un contender, es dejar otras opciones y venir a jugar a los Warriors, dejar opciones como Clippers, Sazonado, otros equipos más, puede que más contenders. Wanamaker es un base, pero no es el molde de base tampoco creador. Bueno, nos dice Santrus que nos deja por hoy.
Me tengo que ir, lo siento, de verdad, ya sabéis que voy siempre con prisa, ya me da rabia. Venga,
hablamos, compañero, nos vemos, Santrus, tío.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues lo decía, Wanamaker es un jugador más, un base, pero no tan creador, no tanto de necesitar botar el balón, no es Napier, no es un jugador de este estilo, es un tío muy aseado, sabe crear, en defensa es bastante potable, los Celtics fueron mejor con él en cancha que sin él. En defensa, por lo cual, bueno, ya te dice que en un buen equipo funcionó bien. Y luego, lo que es muy bueno es el triple de catch and shoot, que es segundo de la liga el año pasado tras George Hill. Por lo cual, en principio parece que nos encaja bien con este rollito de no solo jugar un ratito con Curry, sino de que algún otro jugador tenga el balón y no sea el base suplente el que cree. Y bueno, la plantilla parece que queda bastante bien. Un poco lo que comentábamos de Ubre. Es un jugador, sobre todo lo mejor que tiene Ubre es el perfil físico de poder defender un mogollón de posiciones y que en ataque es muy bueno en transición, puede atacar close-out, su triple ha estado este año bien, 35%, no es su fuerte, a ver si puede mejorar ahí, pero bueno, sí que con Wiggins puede formar una pareja de alas bastante, bastante buena, sin estelar, pero bueno, de manera a acompañar a Curry. Y bueno, tenemos la duda de quién va a salir en el 5 inicial, yo creo que va a ser Wiseman. Y ver por dónde tira Kerr. Por las últimas declaraciones ha dicho que quiere jugar, que es, bueno, que el pick and roll de Curry de Green es el pan y la mantequilla, que es la parte clave. Así que bueno, parece que va a migrar un poquito el juego a ser un poco más prácticos o más, un sistema más básico, más pick and roll. Y esperar un Curry estelar y un Green que en ataque vuelva a tener mucho, mucho rol. Lo malo, que estamos muy en manos de no solo del año estelar de Curry, sino de que Uber y de Wiggins tengan que sacar lo mejor de sí mismos. Y no sé qué esperáis vosotros, pero yo no quería ponerle tanta presión a un jugador como Wiggins, sino que fuera más entrando en el juego, no que él tuviera que ser tan anotador. Y puede que los equipos doblen mucho a Curry y le vayamos a pedir ser muy muy estrella o muy guía en ese rol, y ahí sería donde podría venirse un poquito abajo. Pero no obstante, la franquicia, el equipo, le va a ayudar por ahí. Es un sitio estable, no lo que ha sido Minnesota estos años.
Sí, sí. Dale, dale, Borja, dime.
Ah, nada, no, que decía que el problema es la lesión de Clay, es eso, que no es lo mismo ahora ser que, y sí que, y bueno, luego lo hablaremos si queréis en lo de las preguntas, porque nos preguntaban sobre quién creíamos que iba a ser la segunda o tercera espada del equipo. Pero lo que dice Rubén es muy cierto de Wiggins, ¿no? Yo seguiría sin darle presión, porque claro, con Curry, con Clay, se iba a limitar a cortar a canasta y a recibir o tirar esos tiros que le dejarían liberado cuando estuvieran marcados, mejor dicho, los Splash Brothers. Ahora, pues bueno, pues será a ver. Va a venir bien porque Curry no va a ser tampoco egoísta, como hemos dicho antes, y tanto Oubre como Wiggins van a tener su ratio de balón. Entonces veremos a ver cómo se da.
Sobre todo es ya no solo es que no le pidamos tanto, sino que jugar con Curry, con Thompson, y va posiblemente a poner al peor defensor exterior del equipo rival con Wiggins. Y claro, eso además, ese jugador que está rotando, que no va a estar cerca de Wiggins, lo que podría ser buenísimo Wiggins es cuando tenga un tiro de tres o atacar un close out, porque él sí que es muy bueno poniendo el balón en el suelo, yendo un poquito hacia canasta. Más luego ya le cuesta más como creador generarse sus propios tiros, pero bueno, todo lo que sea muy mecánico, atacar un close out, ir hacia el aro, ya no solo corte, sino ahí podía ser muy bueno. Ahora yo creo que básicamente el otro equipo posiblemente vaya a tener su peor defensor en Ubre, no en Wiggins. Y ahí sí que le vamos a meter mucha mucha más presión. También es un año muy para él de ahora nunca. O sea, este año va a tener la base, va a tener otro jugador estelar, exterior, ya no Towns, que le va a quitar mucha presión, y es crecer desde ahí. Y es el momento de salvar su carrera. Tampoco parece que va a tener una presión brutal, porque aquí no llega como un jugador que eres el número uno y tienes que ser la estrella. Y veremos. Luego, yo creo que los fichajes y la que hemos hecho van hacia eso, que tengamos buena gente en las alas, que metan de tres. Y bueno, a ver qué hace Kerr y qué año sacamos de Curry. Pero bueno, lo normal es que volvamos a un Curry pre-Durant. Siendo todo guía del ataque.
Sí, luego por comentar también, que lo han puesto por el grupo que tenemos de Warriors, el bonito recuerdo de que el último partido en el que se enfrentaron Curry contra Durant en diferentes equipos fue en el famoso Game 7 de 2016, qué bonitos recuerdos de aquel partido en 2016, después de estar 3-1 abajo, que fue una barbaridad de serie la que tuvimos ahí. Por comentario también un poquito, en su momento, cuando empezó a salir todo lo del draft, hablamos de hecho alguna vez durante el confinamiento y todo esto de las elecciones, de quién nos íbamos a quedar, de incluso no sabíamos en qué posición íbamos a quedar, pero yo ya tenía más o menos predilección por Weismans, ya sabiendo que era un jugador que al fin y al cabo se le había visto muy poquito y no sabíamos muy bien por dónde iba a tirar y lo que podía ser de él. Pero no me disgustó para nada la elección, y creo además que esa noche se reaccionó muy bien, primero con él, después con haciéndonos también con Kelly Oubre, que es un jugador que llegó de acción inmediata, rapidísimo, por todo lo que había pasado con el tema de Clay. Entonces, por un lado, creo que Weismann y Mannion también pueden ser dos selecciones buenas. Además, Mannion, si no me equivoco, no sé qué elección fue, un 48 me parece que fue, o sea que tampoco podemos decir, pues oye,
no hay riesgo.
Exactamente, no hay riesgo, es un 48 y veremos a ver lo que pasa con él, que el chaval, pues oye, vamos a ver cómo va entrando en la rotación. Y luego también hablar de Wanamaker. Yo he hablado con varios conocidos que son muy fans de Boston Celtics. De hecho, hace pues unas semanas hablé con Aritz, que es otro chaval muy activo de Twitter, otro compañero nuestro, que le mando un saludo desde aquí. Que el tío estaba antes de la agencia libre y tal, él quería, por ejemplo, hablamos un momento de Wanamaker, y él quería que se quedase como segunda espada de Kemba Walker. A él, por ejemplo, le gustaba y estaba convencido de que podía ser un buen jugador desde el banquillo. No se quedó, salió de la agencia libre, los Celtics no fueron a por él y ha llegado. O sea, que yo creo que es un jugador que puede aportar mucho como segunda espada de Curry, y como todo gira un poco en gran parte, más bien diría, en todo en torno a la figura de Curry. La llegada de Bazemore es otra genialidad también, un chaval que pasó su primera etapa en NBA en Golden State, es un jugador que está cocinado y que ya tiene muchísima experiencia en la NBA, va a llegar con muchas ganas. Además, es que yo creo que lo ha dejado ver, es un poco como hemos hablado antes de Kelly Oubre, ¿no? Que está intentando cada declaración que hace ganarse a los aficionados de Warriors. Bazemore ya tuvo un pasado aquí en San Francisco y la verdad que yo le veo muy 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 buena pinta. Veremos a ver, ¿no?, cómo consigue encajarlo, porque va a ser muy importante, ya no él, sino de inicio, lo que habéis comentado también vosotros, ¿no? Ahora que Clay no va a ser la segunda espada, ¿quién va a serlo? Es decir, ¿quién va a asumir la responsabilidad en el ataque? ¿Va a ser Wiggins, que ya sabemos el pasado que tiene y las críticas? ¿Va a ser Kelly Oubre, que está de novato este año en San Francisco en su primera temporada? Va a ser un año también de muchas incógnitas, pero bueno, también hay que decir una cosa muy importante, ¿no? Y es que hablamos de que Golden State no tiene el banquillo de otros años, no está Clay, nos tenemos ahora el contrato, como dice mucha gente, tóxico de Andrew Wiggins, a ver por dónde sale Kelly Oubre, pero nos olvidamos de que tenemos a Stephen Curry y de que tenemos a Draymond Green. Creo que con eso, con ellos dos sanos, podemos tirar para adelante con muchísima fuerza e ir confiando poco a poco en que todo se vaya dando bien, porque para mí una de las grandes claves de este año es que si ni Curry ni Draymond, no sé cómo lo veis vosotros, se lesionan, tenemos temporada, ya está. Si no se lesionan ellos, hay temporada.
Sí, sí, yo creo que De hecho, me ha venido a la mente ahora que dices que la gente se ha olvidado que hoy ESPN nos ha proyectado el 14 del oeste.
Increíble. Por
lo cual, bueno, yo creo que supongo que el peor, quitando Oklahoma, nos habrán proyectado. Si ellos dos están sanos, vamos a competir, porque hay franquicia, hay cultura,
hay ganas.
Hay otros jugadores laterales que, sin ser tan buenos, sin ser All-Star o Hall of Fame como van a ser ellos dos, son buenos. Y respecto a lo del banquillo, yo no veo que tengamos tampoco mal banquillo. Si te das cuenta, Bazemore, Pascal, a ver qué nos puede dar Wanamaker, los jóvenes, la combinación de un Looney sano y Chris en el pivot también está bastante bien. Exacto. Bueno, no es el mejor banquillo del mundo, pero es un buen banquillo. Hay equipos contender como los Clippers que tienen muy poco, por ejemplo, en el banquillo. Tienen 2-3 jugadores y nada más. Bueno, La plantilla no está nada mal. No entiendo esas predicciones a ir al 14 del oeste.
Una locura.
Tampoco vamos a ser máximos favoritos, ni a lo mejor estar en la liga a nivel de Los Ángeles, de los dos equipos de Los Ángeles, pero bueno, no veo por qué tenemos que tenerle miedo a equipos como este Denver, que ha perdido defensa, Utah,
también, sí,
Utah, Houston, o sea, todo lo que saques de los equipos de Los Ángeles, que también hay que ver cómo se toman esta temporada regular, no creo que tengamos que tener miedo ahí a nadie. Una cosa que estaba leyendo de actualidad es que están proyectando un poco cómo puede ser la temporada. Jugamos contra los Bucks en Navidad.
Eso es,
jugamos,
sí,
contra los Nets el 22. Estaba viendo que estaban proyectando empezar la liga por el este, con un partido en Nueva York contra los Knicks antes del de Navidad. Luego jugar con Bulls, Indiana. Tiene mucha lógica por la situación un poco sanitaria que hay en California ahora. Y bueno, aunque sea empezar fuera de casa, creo que nos vendría bien tener así partiditos con los Bulls, con equipos del este que son más flojos, y no meternos a jugar con la realeza de lo que está al principio.
Sí.
Porque creo que al equipo al principio le va a costar rodarse. A ver si tenemos un carry que pueda tirar un poco del equipo, porque hay gente nueva, parece que Kerr va a cambiar el sistema. Entonces, bueno, si el primer partido contra los Nets hacemos un desastre, yo tampoco encendería todas las alarmas, que tiene sentido. Habría que darle al equipo un mes a ver cómo estamos, y a partir de ese mes a ver si estamos, aunque sea en el 50%, no estamos alejados de la lucha, y desde ahí crecer.
Sí, habla. Sí. Dale, dale, Borja.
No, que yo creo que el primer partido entre Nets y Warriors, los Warriors van a querer demostrar muchas cosas, pero yo creo que el equipo que más va a querer dar un golpe en la mesa y demostrar, como los Monsters en Space Jam, decir aquí estamos y aquí hemos llegado, van a ser Kyrie Irving y sobre todo Kevin Durant ante el que fue su ex equipo, y demostrar, bueno, un poco la pérdida que tenemos, o que ha tenido la franquicia con su marcha. Lo que dice Rubén, yo tampoco me preocuparía los primeros meses. Yo confío en el staff técnico, afortunadamente. Mientras siga Steve Kerr y el staff que tenemos, y Bob Myers, la gerencia, y sobre todo Stephen Curry de Faro, porque Draymond Green es un... La verdad es que es un buen líder, pero no es Stephen Curry, en nada, no es igual de diplomático ni en ningún sentido. Yo creo que eso, poco a poco iremos desarrollando. Yo creo que el pico de este equipo, cuando veremos realmente a qué aspira este equipo, será en febrero o marzo.
Sí, exactamente.
Yo creo que eso, que me parece interesante lo que dices, yo creo que ahí Green y Curry sí que sus liderazgos encajan totalmente. Es un poco el buenismo de uno con, si se me permite un poco, el hijoputismo del otro.
Sí, el poli yo bueno y el poli malo. Yo creo que encajan totalmente
a la perfección. Sí, sí. O sea, es a lo mejor este equipo sin Green no hubiera llegado a tanto. A lo mejor este equipo sin Green apretando a los demás no hubiera llegado a tanto. Y luego Curry genera un ambiente de buen rollo que puede, ese buen rollo puede continuar a pesar de Green. Entonces, sí creo que eso es un encaje perfecto. Y además con Kerr se ha sabido llevar muy, muy bien.
Ha comentado antes Borja de dependerá mucho, bueno, lo hemos comentado todos, ¿no? De cómo estará Curry y en qué papel veremos a Curry. Es una de las preguntas que nos han hecho cuando hemos comentado hoy, cuando Borja nos ha puesto por Twitter que teníamos grabación, nos ha llegado una pregunta de Iván que preguntaba precisamente eso, que qué imagen de Curry esperábamos ver, una versión tipo 2015-2016 o algo organizador y repartidor con los chavales, con los Wiggins, Oubre, Pascal y Weisman. Yo creo que va a ser un poquito un término medio, ¿no? Porque al fin y al cabo en esa 15-16 no estaba Durant, pero estaba Clay. A la hora de este año, momentos de bola ardiente, exactamente, en momentos de que la pelota queme ahora mismo, esta temporada, el gran iluminado va a ser Curry, ¿no? Igual que otros años se podía delegar la pelota en Clay o Durant, ahora mismo es él y luego bastantes peldaños por debajo los demás. Va a ser una cosilla intermedia porque también, lógicamente, querrá iniciar y sabe que necesita un equipo campeón y para ser campeón todos tienen que rendir y tienen que estar a muy buen nivel. Entonces necesitará también muy buena versión de Wiggins, de Oubre, de los jugadores que salgan del banquillo como Pascal, como Wanamaker, como Bazemore y tal. Va a ser un poquito una versión intermedia. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que va a estar ahí. Ni va a ser un tío tipo 30 y pico tiros todas las noches a lo James Harden, ni se va a poner ahora a repartir 15 asistencias por partido.
Sí, no, yo creo que Curry es muy inteligente, Curry es muy inteligente y cuanto antes entren en dinámica los Bazemore, Oubre, Wiggins y compañía, cuanto más complementos o cuanto más piezas tengamos para terminar el puzzle y entren en dinámica, mejor, ¿no? No creo, porque al fin y al cabo si juegas y se lo tira todo Curry, los demás al final no los desarrollas y tienes que ver si Oubre merece la pena renovarlo el año que viene. Tienes que ver si Weisman ha sido una buena elección o no. Tienes que ver cómo reaccionan otros. Quiero decirte, Wiggins, si puede dar un paso adelante o si al final hay que buscarle un trade. Yo creo que no. Yo creo que no va a ser una versión como la de 2015. En parte sí, sí, pero al no estar Clay, si me apuras un poquito más. Pero bueno, Wiggins ha demostrado, aunque tenga sus cosas, que el tío en el momento, o sea, tiene bastantes game winners y el tío le salga bien o mal, él es un tío hecho para adelante. Y Kelly Oubre yo lo veo un tío con mucha personalidad. Yo creo que Draymond Green va a seguir igual, Draymond Green va a seguir de mentor y subirá el nivel en los partidos y en los momentos cuando que tenga que subirlos. No espero que tenga un nivel alto todos los partidos de forma regular, la verdad. Entonces, veremos a ver. Y ya hilando con la otra pregunta que nos hacían de quién creíamos que era el tercer espada este año, yo creo que va a ser más bien una segunda espada, porque Draymond Green, ofensivamente, nunca ha sido ni la segunda, ni la tercera, ni si me apura la cuarta opción. Entonces, yo creo que en teoría, por tiempo, aunque no lleve mucho más, Wiggins, en teoría, tiene que ser el escudero de Curry. ¿Que le vendrá bien la presión? Pues eso ya lo veremos. Yo creo, ya después de todo un verano ya en la franquicia y entrenando, ahora viene el training camp, que bueno, se ha retrasado, y entrenando, y yo estoy seguro que Wiggins y Curry han tenido más de una conversación durante el confinamiento, más ahora la adquisición de Oubre, que Wiggins igual quiere marcar un poco de territorio y decir, oye, aquí yo llego un poquito antes y quiero marcar, pues bueno, nos puede venir hasta bien.
Sí, Wiggins... Green, que decías, va a ser más un facilitador que una opción primaria. Green al final sus puntos los mete de tiros liberados y esos cortes que hace la canasta o esas transiciones, es más un facilitador. La segunda opción debería ser Wiggins, pero no creo que sea una segunda opción en plan esa alternancia de tiros, yo me la juego, tú te la juegas. encajando de la pregunta con Curry, yo no sé si, bueno, sin ánimo de comparar, no sé si podéis comprarme esta comparación. Yo veo que puede que sea una temporada muy como las de Lillard, de empezar intentando bien, pero que el equipo juegue, y a partir del final, cuando el equipo necesite que saque partidos potentes, haga esos 2-3 meses finales fuertes.
Y cortito.
Creo que es un poco distinto a lo que hemos visto en 2015 o 2014-2015, porque, bueno, al final estaba ahí Clay, otros jugadores de los que podía tirar, más como anotadores puros, sino que este año, bueno, digamos que va a tener que ser el faro. Entonces, bueno, yo esperaré una temporada así y, oye, ojalá, si el equipo funciona bien y podemos ir arriba del oeste, aunque no sea en las primeras posiciones, que al final la temporada está a tope, juguemos por posición y pueda incluso optar al MVP. Al final,
van a depender.
Sí, va a depender gran parte de nuestras opciones del año que pueda hacer. Lo más importante es que esté sano.
Exactamente, eso es.
Y con él en pista vamos a generar mucho espacio. El resto de los jugadores van a poder jugar bien. Esta semana estaban saliendo los porcentajes de los compañeros de Curry y cómo era el mejor jugador de la liga, mejorando los porcentajes de los compañeros cuando él está en pista. Entonces, bueno, importantísimo que él esté sano, que nos dé un año completo, y a partir de ahí, pues que el resto de los jugadores florezcan. Yo tengo muchas ganas de ver a Pascal.
Sí.
Vaya. De hecho, desde el banquillo creo que va a ser, si la tercera opción a lo mejor es Ubre, es tercera o cuarta. Yo creo que puede ser un jugador que nos eleve mucho el nivel. Yo, si vamos arriba del oeste al top 4, la situación en la que veo es un año bastante bueno de Wiggins y que o Pascal o Ubre saquen un añazo.
Ojo al sexto hombre, ¿eh? Ojo a eso, ¿eh? Ahí lo dejo, porque no es tan descabellado, macho. Sobre todo si el tío está enchufado. Así que, bueno... Chicos, yo creo que más o menos todo repasado y todo hablado. No sé si alguno os ha quedado algo por comentar, algo que queráis decir para ir finalizando, porque hemos hecho un repasito general de todo.
Sí, yo quiero añadir que Menia, no quiero ser pesado, pero yo, el fin de semana pasado estuve viendo highlights de él. Yo creo que Menia nos va a dar una alegría, más alegrías de lo que parece. El Jordan Poole, que nos debería haber dado alegrías el año pasado, yo creo que no lo va a dar Meni en este año. No sé, le veo... Me gusta.
A ver, yo espero más a medio plazo. Este año no sé, ¿eh? Es donde Chuguay tiene mucha gente delante. Sí tiene buena pinta, como lo que decía, un gran anotador. A ver qué tal le sienta la NBA. Ojalá. Pero bueno, sí que tiene mucha gente delante. Jugadores sólidos como Lee. Bazemore. Entonces, bueno. A ver, sí está bien, porque es un proyecto bastante ilusionante y, mira, sí, tiene que tirar un año entrenando tranquilamente, aprendiendo, a ver si nos puede dar más a futuro. Y nada, pues creo que hemos tocado un poco todo. Nada, estamos a 20 días de que empiece la liga con ese partido con los Nets, a ver qué tal a partir del lunes el training camp, la pretemporada, y bueno, iremos hablando, espero que más regularmente, ahora que empieza lo importante.
Exacto, los tres partiditos que tenemos antes de que arranque la temporada, tres partidos de pretemporada, a ver si ahí vamos viendo cómo calibra el equipo y cómo va avanzando las cosas, que yo creo que todos tenemos ya muchísimas ganas después de tanto tiempo de inactividad como hemos tenido. Pues chicos, os mando un abrazo a los dos y nada, queda todo aclarado, pronto nos reuniremos, pronto charlaremos un poquito más y actualizamos a ver cómo empieza la cosa, pero bueno, vamos a confiar que este año... por poco bien que vaya, vamos a tener más alegrías que el año pasado, madre de Dios. O sea, confiemos.
Sí.
Madre mía. Bueno, chicos, un abrazo, gracias a todos por oírnos y nada, nos vemos pronto en otro nuevo episodio, otro nuevo programa de Planeta Warriors aquí en We Believe. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta luego.